Cuando pasaron 32 minutos de las 2 de la tarde y la temperatura es de 22 grados 8, llega el momento de presentar lo que la música en sí ya va presentando, que es ni más ni menos que la llegada de Laura Ponce desde Rosario, que nunca estuvo tan cerca, Laura, ¿eh?
No, pero ya todos esos caminos recorridos, ¿sabes qué? Ahora del oeste es nada, nada para mí.
Haber estado en la Crack Bam Boom es como haber estado en el Oktoberfest. Para el fan de ciertas publicaciones.
Sí. Póngase así como eso de contexto y va a entender.
Claro, queda como una resaca literaria.
No me quiero volver, mirá.
Vi fotos de un Chewbacca que andaba por ahí también,
sí.
¿No?
No te imaginas con los 30 grados que hacía, cómo la estaba pasando el Chewbacca.
El tipo dijo, ya está, pleno invierno, me disfrazo de Chewbacca.
Claro.
Voy a hacer que la pase mejor de todo lo que estén ahí, porque... Teniendo en cuenta el cosplay y todo eso,
sí,
que por lo general,
claro.
De anime, manga, por muchas chicas con poca ropa, ese tipo de cosas.
Mucha exhibición de piel.
Claro, daba frío para esta época. Y el del Chewbacca dijo, listo, le tocaron 30 grados a la sombra.
Pero no gritaba así a los Chewbacca, no hacía...
No, era más bien una cosa agónica.
Claro, y estaba liquidado, ¿no?
Claro.
Estaba liquidado. Pero bueno, digamos que a modo de balance, ¿no? Rápido, fue muy bueno todo, ¿no?
Sí, fue excelente. Excelente, unas 20.000 personas pasaron por el evento. Avanzó en tener más sedes, agregaron galpones, agregaron muestras. Se va dispersando en la ciudad de Rosario. O sea, esta vez ya hubo una proyección en el Cine El Cairo, una muestra en la plataforma La Bardén. O sea, no solo en la sede frente al río, sino que se van agregando otros lugares. Otros centros culturales que también exhiben muestras o exhiben la película. Así que va creciendo.
Una de las cosas que nos contaba uno de los invitados que estuvo presentando su novela gráfica allá y que lo tuvimos como invitado ayer, el señor Agustín Graham Nakamura, que presentó Zero Point,
sí.
Que hoy tuvo una nota de una página en Página 12,
sí.
Nos contaba que la cantidad de gente que pasó el fin de semana fue de 30.000 personas.
¡Ah, caramba!
Para un evento vinculado a las historietas, ¿no? Y a lo fantástico en el interior del país, es una barbaridad.
Sí, es grosísimo.
Bueno, de hecho...
Bueno, es la más grande de Argentina y de
Latinoamérica. Yo hablaba con amigos de Radio Universidad de Neuquén, la radio de la universidad acá, Alfaín Neuquén, y eran como 12 que se fueron todos para allá también, ¿no?
Sí.
Gente de todos lados.
Pero bueno, hoy no vamos a hacer un balance de la Crack Bam Boom porque...
Hay que cambiar el clima, sí, en verdad.
Claro.
Hay que cambiar el clima.
Nos venimos para acá, para Buenos Aires.
Esto es... Viene Linda Blair, ¿no?
Nos ponen tema.
Sacada.
Nos ponen tema.
Totalmente. La idea hoy era profundizar sobre... uno de los últimos lanzamientos de nuestros amigos de Muerde de Muertos, ¿no? Estamos hablando de la novela El Fantasma del Rosario. Su autora es Marisa Vicentini y está acá con nosotros. ¿Qué tal, Marisa? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarme.
Un placer.
No está sola. Marisa vino con su hija, con Bianca Cuscuna, que está por acá, lo podemos escuchar. Si se acerca al micrófono, salude ahí.
Hola, ¿cómo les va?
Bueno, muy bien.
Ella está poseída en este momento. Y la música es porque la vamos a exorcizar en vivo.
No, pobrecita.
No tiene los auriculares puestos y no te escucho, Edgardo. O sea,
porque que... un poseído no puede utilizar auriculares.
Claro.
Es algo que nos ha enseñado el pastor Jiménez.
Viene con ropa de la escuela. ¿Se rateó para venir a la radio o no? ¿Hizo las cosas como corresponde?
No, salí del colegio y vine para acá.
Bueno, está muy bien.
Está bien, muy
después vamos a charlar con ella porque tiene la particularidad que es que es una de las protagonistas de la serie del momento, si se quiere. Pero no le vamos a quitar protagonismo a su madre.
No queremos
meternos en internas familiares.
No, pues esto termina en agarrada.
La relación, la relación entre la madre y las hijas siempre es heavy. No hay que meter ahí una moneda.
Acicate una cosa,
¿vio? Por favor.
Ya me está pidiendo prestada la ropa y si ahora encima me quita el protagonismo.
¿Ven?
No,
¿en la radio?
No, fea la situación. Fea la situación.
Es lo que está generando, Luis. Es lo que está generando. Ahora, la música es propicia para la historia,
sí,
¿o no?
Me encanta la música, sí.
Bueno,
sí,
hay que contar la historia. Nosotros hace un rato dijimos que íbamos a hablar sobre el caso que conocemos aquí cerca. Que es más, no quiero decirlo fuerte porque por ahí escuchan.
Claro,
¿no?
No
y se vienen.
No
y se vienen, sí. Yo soy alguien muy... no sé si asustadizo, pero esas historias a mí es como que no me parecen...
A él le hacen, le hacen mal esas cosas.
Simples.
Por ejemplo, él no pudo ver El Exorcista.
Y no, es cierto, no puede
no
ser.
No se la bancó.
Bueno,
no,
hay que empezar a cultivarse con las películas que no nadie se puede perder.
Si no, a ver, la vi, pero de a ratos, ¿no?
De a ratos, claro. De a ratos me miraba, de a ratos me cubría el rostro.
Mi poder de... mi sensibilidad, ¿no? Es como que es particular con ese tipo de película, de verdad, ¿eh? No es porque haya vivido alguna experiencia paranormal y nada por el estilo. Hay gente que...
No, es susceptible nomás.
Sí, yo qué sé, no me gusta joder con eso. Entonces hay algunas cosas como que las tomo ahí. Sí. Claro, y cuando yo me topé con la historia de esta casa, acá a la vuelta, que ya lo comentamos al aire, una casa que hace años que se busca vender, no se vendía, yo averigüé porque el afuera es como raro, porque hasta la casa no es fea, y en esa averiguación nos topamos con una historia heavy dentro de esa casa, ¿no?
Sí.
De suicidios y cosas así.
Y sí.
A partir de eso, no quise indagar más, ¿no?
No, ¿para qué seguir preguntando?
Claro, y ahora cruzo cuando paso
no
por ahí.
No creo en las brujas, pero que las hay, claro. ¿No? Eso dicen.
El fantasma del Rosario, ¿qué historia cuenta?
La novela.
El lector, digamos, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué tipo de historia?
El lector se va a encontrar con una historia como las de antes, como las viejas historias de fantasmas. La casa está embrujada, hay un fantasma que quiere hacer llegar un mensaje a la protagonista, al personaje principal, y bueno, y habrá que leerlo para ir encontrando la punta del ovillo que te lleve hasta el final y entender exactamente qué pasaba, por qué sucedían esas cosas. Hay una sesión de espiritismo en el medio,
los elementos tradicionales.
Todo, está todo. Yo quería poner todo eso que hace que una historia de miedo, como las que nos contábamos cuando éramos chicos y las que me gustaba a mí leer cuando era chica, bueno, yo quería que tuviera un poco de todo eso. A ver, sin ser redundante y sin ser ridícula en tocar todas esas cuestiones.
Justamente la idea era revisitar eso, poniéndole algo nuevo, algo distinto, sí, una mirada de ahora.
Que sea verosímil, que claro, pudieras conectarte con esa historia de alguna forma.
Que empatices con el personaje.
Porque es como yo digo, siempre cuando uno se pone a hablar de espíritus y de cosas así, nunca falta el que te dice, te cuento lo que le pasó a mi mamá, cuando se murió mi abuelo. Todo el mundo en la familia
tiene.
De hecho,
lo mencionaste y Edgardo empezó. Acá a la vuelta hay una casa.
Todo el mundo tiene un cuento de esos en la familia, o le pasó a mí, me pasó a todos, nos pasó, o conocemos a alguien que de verdad le podemos creer que nos está diciendo la verdad.
De buena fuente.
De buena fuente, que de buena fe nos está contando, esto es verdad y a mí me pasó. Y sí, se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento, y ese tipo de cosas pasan. Entonces yo quería que este libro tuviera un poco de eso, de que se pudiera...
¿Y vos tomaste cosas así que te han contado y eso, o fue puro invento tuyo, digamos, creatividad pura, o hay elementos de anécdotas?
La verdad es que en el proceso de escribir un libro es como una olla a la que le metes millones de ingredientes. Un poco de creatividad pura, imaginación, otro tanto te encontrás con una situación determinada y decís, esto yo lo puedo usar y esto va a pasar entre mis personajes.
Este elemento
me sirve para justamente buscar verosimilidad. Cuando ves que pasó algo, o te pasó a vos, o le pasó a algún conocido, decís, esta historia, este momento yo lo pongo. Qué sé yo, por ejemplo, hay esta chica que se llama Micaela, que es el personaje principal, duda de sí misma, dice, me estoy volviendo loca, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es verdad. Entonces una señora amiga la refiere a una psicóloga. Toda la secuencia de la entrevista con la psicóloga y lo que va desentrañando en ese momento, la verdad es que lo saqué de una amiga mía que es psicóloga. Le dije, venite a casa, te invito a un café y contame cómo claro, se hace, porque nunca fui psicólogo, nunca en mi vida hice terapia, no sé
dame
qué poner.
Dame la
quiero
apunte,
que esté esta situación, pero no tengo la más pálida idea de cómo encararla. Entonces ella me explicó más o menos lo que ella hace en una situación
en una primera
así,
entrevista.
Que le dice a su paciente para romper el hielo y cómo arrancar, y exactamente lo que ella me contó fue lo que yo, bueno, un poquito más, un poquito menos, fue lo que está en el libro.
Esa es la búsqueda de verosimilitud de la que vos hablabas.
Y después tenés un montón de otras cosas que salen de la nada, cosas que he soñado, porque soy de soñar. Sueño cosas y si me las acuerdo enseguida tomo nota para
usarlas.
Me encanta.
Y tus sueños, yo te pregunto desde una especie de envidia suprema, porque yo no me acuerdo
de lo que
nada.
Soñaste.
¿No?
La envidia.
Por ejemplo, tengo una amiga que
no
sueña. sueña. Eso estaría buenísimo. Tengo una amiga que sueña las cosas más increíbles y limadas del mundo y me las cuenta, ¿no? Toda la mañana se levanta y por WhatsApp me va contando las cosas. ¿Cómo es ese proceso, ¿no? De acordarte, qué tipo de recuerdos son
imágenes,
muy gráficos.
Yo soy muy visual, todo lo que veo. Yo no me acuerdo absolutamente de nada, excepto de que de algo que vi. Un sueño son imágenes, un sueño es una sumatoria de imágenes. Y esas imágenes a veces tienen sentido, a veces no, y a veces están muy relacionadas con lo que me tiene en este momento. Claro. Entonces, mientras estoy en el proceso creativo de un libro, naturalmente sueño cosas que de alguna manera obviamente están relacionadas. Claro. Y entonces, bueno, después se adaptan un poco. Y creo que uno se acuerda o no de lo que soñó porque la cosa tiene que ver con despertarse muy seguido en el medio de la noche. Si vos no te acordás nada es porque seguramente dormiste parejo, derecho, como un tronco.
Soy de esos.
Claro, pero yo soy madre, entonces yo no duermo. Hace mucho tiempo que no sé lo que significa dormir. Entonces ese despertarse muchas veces...
E imagino que no es por culpa de ella solamente.
No, la ayuda.
Ella tiene 16, pero el más chiquito tiene 6.
Claro.
Las preocupaciones.
Y dejó de joder a la noche el año pasado recién. Con lo cual, me vengo despertando hace mucho tiempo, muy seguido. Y ese despertar hace que a vos, en el momento en que te despiertan, tengo, qué hambre, quiero agua, o no sé qué cosa, tengo miedo, prende la luz. Vos ahí estabas soñando y te despertaron y realmente lo recordás porque, bueno...
Fuiste interrumpida.
Exacto.
Y tenés como el ejercicio ese de que si el sueño estaba bueno, agarrás un papel, sí, te vas a la compu, escribís, tomás
algún apunte. Trato de tomar nota en lo que tenga a mano, al menos 2 o 3 tips como para... Claro.
Pero en el caso de la historia esta, tienen que ser sueños, obviamente, con situaciones de ese tipo.
En realidad... no fueron ese tipo de sueños, que ese tipo de sueños también los tengo, pero en esta novela hay un par de momentos que, bueno, hay que como que aflojar, no estás tampoco todo el tiempo con el fantasma haciéndole vu atrás.
Sí.
Entonces hay momentos que la protagonista vive otras situaciones y ahí apliqué esos sueños.
Y después, por ejemplo... la casa en donde sucede todo esto, que es un elemento importante, es un personaje fundamental de la historia.
Fue el disparador de la historia, la casa.
También ¿cómo encontraste?
Existe.
Claro, eso
¿cómo
digo.
¿Cómo encontraste esa casa?
Exacto. La casa existe, está en el barrio donde yo vivo, yo soy de Bellavista, San Miguel.
Me encanta que aparte se llama Vista Hermosa el lugar.
Claro, se cambió Bellavista por Vista Hermosa para que nadie se sienta afectado a de algunas críticas por ahí que van medio solapadas.
Al barrio,
claro, tal cual. Pero sí,
la ficción, dice ella.
La casa existe. Y las calles en las que está la casa están en el libro, la casa existe y hoy en día es un restaurante. Pero estuvo muchísimos años abandonada. Es una casa de estilo inglés hermosísima, en una esquina muy transitada. Y nada, yo pasaba por ahí caminando y qué genial esta casa, debe tener de todo ahí adentro, imaginaba cosas. Y un día dije, bueno, esta es la casa.
Empecemos a escribir
la casa. Sí, la casa fue el disparador, realmente la casa fue el disparador de la historia.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela?
Me llevó muchísimo tiempo, porque en realidad la arranqué, abandoné y la retomé un par de años después. Por mudanzas, estuve viviendo en el extranjero un tiempo, eso me dejó totalmente desenfocada, perdida, bueno, millones de situaciones personales que hicieron que no pudiera concentrarme en escribir, que no tuviera ganas, la verdad es que no tenía ganas. Y cuando encontré un poco más de paz,
retomé a mí misma,
de paz personal y un poquito más de estabilidad en general en la vida, ahí dije, listo, ahora es el momento. Y bueno, y volví con todo. Me enganché en una clínica de novela que dan en el Rojas, en el instituto. Vos podías enviar material tuyo y ellos hicieron una selección. Bueno,
esto fue en el 2011, ¿no?
Sí, quedé entre los seleccionados y me sumé a un grupo de escritores que estaban todos en el proceso de escribir algo. Tenía que ser algo que tuviera una extensión considerable y fuera una novela o una novela. Y bueno, por suerte quedé elegida y eso me ayudó muchísimo para salir de la soledad que implica escribir, porque siempre escribís en soledad y estás, a no ser que estés súper vinculado y tengas millones de amigos que están en el ambiente o escritores o lo que sea, si no, te quedas muy en casa escribiendo y estás muy solitario. Entonces, bueno, la clínica me ayudó a salir y me dio un empujón enorme y las críticas de los pares y las correcciones.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo claro, funcionó
sí,
eso?
Sí, sí, los demás escuchan y se lee y se corrige y todo el mundo opina y está bueno porque te sentís desnudo ahí vos y tu material en el sentido en que todo el mundo
claro,
tiene el derecho y para eso estamos, para que nos digamos unos a otros cómo nos va, o qué nos gusta o qué no nos gusta.
Ahora, cuando aparece esto, ¿no?, de... Yo veía ahí lo que publicamos en Facebook de una novela de terror nacional. ¿Hay como un género de terror argentino? Y no hablo de la actualidad, ni de la realidad.
Ni las noticias.
Ni de la política, ni de los políticos, ni de Cavallo y la falta de puntería para pegarle un huevazo, ¿no?
No. De terror en todos lados.
Claro. Si hubiesen tenido puntería, ¿no?, estaríamos hablando de la justicia social, pero estamos hablando de la falta de puntería. Digo, ¿hay como un género particular?
O sea, que vos ves que hay cosas que tienen que ver con
nuestra
cultura.
Sí, que lo distinguen de alguna manera, claro.
A ver, yo no soy una gran conocedora de la literatura argentina. Mis influencias van por otro lado. Cuando yo era chiquita yo vivía en Canadá, así que todo lo que fui leyendo, y me gusta al día de hoy, sigo leyendo... Prácticamente todo lo que leo es en inglés, me gusta muchísimo. Así que tampoco soy la persona más autorizada para hablar de eso, pero sí sé que en general el terror a lo latino, o incluso en lo argentino, no va por este lado del terror que se relaciona con los fantasmas, sino va con lo más psicológico o tiene que ver con otras cosas. Esta corriente del terror... del fantasma, de la casa embrujada, de lo sobrenatural en sí, nos llega desde otros lados, de otras, claro, de otras corrientes con seguridad. Y bueno, Muerde Muertos es una editorial nuevísima, José María Marcos es quien la fundó, él y su hermano, y están súper comprometidos con el género, y sí, bueno, difundiendo a full el trabajo de los autores argentinos,
exacto,
que ya somos un resultado de muchas cosas. Yo no sé si existe algo así argentino.
Argentino.
No, todos una mezcla de influencias que nos llegan de todos lados.
Pero yo creo que está bueno cuando uno puede leer, que si uno es lector de este tipo de géneros, de ciencia ficción, de terror, de fantasía, está bueno... cuando uno encuentra cosas cercanas a las vivencias,
sí,
al lugar de uno, en las calles que uno va.
Y es más directo,
cosas,
¿no?
Conectás más con el personaje que si pasa en Nueva York o en Londres o donde sea.
Eso iba a comentar yo, que bueno, alguna mirada tengo sobre lo fantástico que se está escribiendo ahora, inclusive lo del terror, y sí tiene características rioplatenses, que no son las mismas del resto de Latinoamérica, que no son las mismas de habla anglosajona, tiene otras características, y tiene que ver con esto, de que vos lo ubicás en el barrio.
Tal cual. Vas a lo tuyo y por ahí tenés una pizca de Stephen
claro, King pero además, ¿cuál es la noción de que uno tiene de qué lo asusta?
Exacto.
Todo nace de ahí. Uno empieza a contar desde uno. Vos buscaste la historia que vos querías leer.
Obviamente, pues yo quería que a mí me diera miedo mientras lo escribía, y te juro que me pasó.
Claro.
Estuvo buenísimo. Y estuvo recontra re bueno sentir eso. Sí, sentir que... Listo, dejo el cuaderno. Ay, ¿qué lo parió? Qué oscuro que está allá, ¿viste? El pasillo.
Podríamos ir prendiendo la luz,
sí,
¿no?
No, y vas y prendes una velita al santito por las dudas. Bueno, la verdad.
Ahora.
Sinceramente lo hago, porque digo, pienso tantas cosas que son por ahí jodidas. Y no estaré convocando
una mala onda
alrededor mío, una mala energía. A ver, ¡fush!
¿Y no tuviste ningún episodio así?
¿De qué tipo?
Algo medio paranormal que tengas ganas
algo
de contar.
Algo escalofriante.
Como cuando yo pasé por la casa de acá a la vuelta y se subió y se bajó la persiana.
Bueno. Yo te digo, no paso más, doy la vuelta más.
Y había una silueta sin ojos.
Sí.
Mirando.
No le des ideas, ahora no me acuerdo.
Los gatos me saludaban. Bueno, no es la primera vez que me suceda eso, pero digo...
Bueno, yo soy la bruja. Sí, yo soy la bruja de la familia, siempre me pasan muchísimas cosas, pero creo que le pasa a mucha gente también, no solo a mí.
Sí, también está en tener los ojos abiertos, estar abierto a percibir.
Sí, bueno, totalmente. Sí. Yo en ese sentido estoy abierta a percibir muchas cosas, pero anécdota, a ver, puedo contarte una que es la que me viene a la mente así ya, que cuando esta señorita que está acá al lado estaba en la panza, nosotros con mi marido nos fuimos de luna de miel en Miami.
Sí.
Y estábamos en un hotel muy antiguo. Entonces, la habitación era un pasillo muy largo que tenía un costado un baño, un lado una especie de cocinita y al fondo lejos la habitación en sí. Entonces, yo estaba embarazada.
Lejos.
¿Y qué pasa cuando estás embarazada? Haces pis cada dos minutos. Entonces, yo me tenía que levantar para ir al baño como 5 veces por noche. Y cada vez que encargaba para ese pasillito, me daba miedito, me daba miedo, sentía que se me erizaba tal cual los pelitos, me daba una cosa, y entonces iba corriendo y volvía corriendo y me metía en la cama. Mi marido dormía. Entonces, una noche lo veo a él que se da vuelta para un lado, que se da vuelta para el otro, que se da vuelta para un lado. Le digo, ¿y a vos qué te pasa? No, nada. ¿Qué te pasa? No, es que, no, quiero ir al baño. ¿Y por qué no vas? Te lo estoy dando al baño. No. Le digo, ¿te digo algo? Le digo yo, ¿te digo algo? A mí me da miedo ir al baño. Y me dice, y se sienta así todo en la oscuridad, y me dice, ¿por qué te da miedo ir al baño vos también?
Ah, estaban todos.
Los dos estábamos pasando por lo mismo sin decirnos el uno al otro de bueno. ¿Y qué pasa después de esa confesión mutua de que nos daba miedo ir al baño?
No sé,
dos noches después, vuelvo a encarar para el baño, tiqui, 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 rapidito. Abro la puerta del baño, con la mano derecha voy a la tecla de luz, prendo la luz y veo, y de verdad lo vi, en el piso vi un gato gris enrolladito. Y era de verdad, chicos, era macizo, era sólido, estaba el gatito ahí durmiendo justo abajo del inodoro. Pegué un grito y un salto para atrás de aquellos, y en el mismo instante de reaccionar ya no había más gato. Y yo sé que yo no estaba ni dormida, ni estaba soñando, ni nada de nada de nada. No, pero es verdad que me pasó eso.
A mí me pasa eso con el hobbit de mi casa. Yo vivo,
él tiene un hobbit,
vivo con un hobbit y me lo encuentro tirado. Es un desastre, siempre está tirado, ¿no?
Sí, sí.
Poco ordenado. Está borracho, ¿qué le pasa?
Un poquito.
Un hobbit medio rolinga.
Es rolistón. Sí, es rolistón. Toma vino barato, ¿no? Y cosas así.
¿Cómo? Cuando escribiste esto, ¿no?
Sí.
Yo por ahí leí que tu plan perfecto era ver películas de terror junto a Bianca.
Con
junto
Bianca,
a tu hija.
Es,
¿no?,
la única que me hace el aguante. Los demás no quieren.
Ella, ¿cuenta?, se copa con esas cosas, digo, y la tomaste también como lectora, leyó tu
No sé, Bianca, vos leíste el libro. Mi familia no leyó el libro, aviso, nadie lo leyó. Todos dicen que sí, que lo van a leer, pero no lo leyó.
¿Pero
nadie?
¿Es porque les da miedito?
No sé, qué sé yo.
Bueno, acá hay una denuncia pública a la familia, cópense.
Está mal, ¿eh?
Bianca no
está
lo
mal
leyó tampoco. Me parece.
Peso. Pero, sí, yo no sé si está mal. ¿Por qué está mal?
Te dejan de dar bola. Ya es como común. Es que no llama la atención lo tuyo.
No,
hace 6 años que estoy con el libro. Imagínate. No les causa la más mínima curiosidad. Qué bueno.
¿En serio? ¿Lo terminaste?
Qué genial lo tuyo.
Ah, qué bueno que estás.
Venía a buscarme a las 6.
Che, la tapa es linda.
Claro. Eso, digo, yo no sé si está mal, ¿no?
Es así, la familia claro. No se elige, te toca.
Y ahora cuando en el diálogo o en el contacto con los que leyeron el libro y todo esto, ¿qué es lo que ellos de alguna manera te transfieren o te
me
plantean?
Me encantó que me digan enseguida, lo leí, lo terminé, me encantó, me dio mucho miedo, no... Una amiga me decía, mi marido se va de viaje, ¿ahora qué voy a hacer? Me quedo sola, ¿no?
¿Te gusta generar eso? O sea,
sí,
que lean el libro,
sí,
y
obvio,
se caguen de miedo.
Es el objetivo, totalmente. Si conseguí eso, soy
claro,
feliz.
Claro, ese es el objetivo del género.
No, ya sé, pero digo, me refiero en cuanto al planteo de no, ¿sabes? Que lo leí y che, mete miedo a que te digan, si me quedo solo, me acuerdo del libro, es distinto, ¿no? Es como que hay un nivel
de terror, son perversos.
Válido igual.
No.
Sí, hay una perversidad totalmente.
No.
Hay un sadismo.
¿No? Sí, pues.
Bianca sabe que sí, Bianca.
Soy bien perversa, soy de hacer bromas muy pesadas y cosas por el estilo.
No es de tipo,
tiene la precisa.
No es de tipo de cuando están viendo una de terror y se imagina que va a venir, tipo, te pellizca, te hace alguna maldad antes
cosa
de tiempo.
Cosa de que saltás hasta el techo.
Alguna vez me lo habrá hecho, no recuerdo, pero sí.
Lo tengo bloqueado, lo tengo claro. Simpático que tengo bloqueado, un trauma.
Acá, en los comentarios de los que están participando para llevarse el libro, aparece de todo, bueno, obviamente que hay referencias, ¿no?, a el terror que esperan encontrarse. Emma Susana Raimundo dice, qué buen sorteo, desde que me jubilé vengo leyendo varias novelas, me gustaría poder ganar, aunque sea uno. Es mejor leer que ensuciar la vista y mente con los programas que hay en la televisión, dice ella. Bueno, bueno sí, le van a dar más terror. Si pone ahora los noticieros va a ver que...
Vas a ver lo que es el terror.
Sí, se estaban baleando no sé en dónde.
Sí,
Den Crisel dice que lo quiere, Fernando Figueras también.
Fernando, que aparte es el que escribe
Fernando,
la contratapa del libro,
sí,
¿no?
Sí.
Que dice Aguante Contragolpe y Marisa, ya estuvo por acá. Fernando.
Gracias,
es
Fer.
Nuestro amigo que es docente de una escuela de por sí. acá cerca, y que su hobby es prender fuego de escuelas.
No, no es su hobby, no es su hobby.
Él dijo que había que prender fuego
a
las escuelas.
Cada tanto,
en algo peor para hacer.
Claro, ya dentro de poco termina siendo el cantante de Gorgoroth. Karina Cotelo dice, quiero un libro, ya me terminé la trilogía de 50 sombras, mataría a leer uno de terror.
Buenísimo.
Porque le gusta el género. María Cotelo dice que lo quiere, Mary Andalabosa también lo quiere. Bueno, son varios los que están participando.
También dice que bien, justo el tipo de literatura preferida. Y dice, y si necesita aporte de historias reales, cuenten conmigo que me pasaron varias cosas interesantes.
Bueno,
hay que contar,
bueno,
estás escribiendo un libro con historias reales.
Sí, bueno, le contaba a Laura, tengo millones de cosas abiertas, tengo poco tiempo para concretar mis sueños literarios, pero bueno, no importa, yo sigo intentando. Y uno de esos libros que tengo ahí en las gateras es un libro que compile historias verdaderas. Esas historias, como decíamos antes, las historias que cada familia tiene. No quiero verso, no quiero sanata, la ficción la hago yo, no.
Claro.
Yo quiero de verdad que me digas, ¿sabes que el día que pasó tal cosa, yo vi esto? Bueno, tengo una amiga que tiene un montón de historias de cosas que le pasan al día de hoy en la casa de ella, porque están ahí, está siempre su abuelo y se le aparece el abuelo está, o escuchan que la llaman.
¡Caramba!
Y bajan a ver quién es y no hay nadie, los perros le ladran a las esquinas de su casa. Se llama Regina. Bueno, historias de Regina van a estar en el libro seguro.
El abuelo se le manifiesta de manera...
Lo vio, sí, sí. Ella entró a...
Pero no
a
con un...
al living y estaba el abuelo, como te conté yo lo del gato, lo mismo. Carne y hueso, el abuelo sentado en su sillón.
Pero no de una manera agresiva.
No, para nada. No, para nada.
¿Viste todos los fondos buitre? Ja, por fin.
No.
Mejor que me fue, ¿no? Porque mira esto. Andás a ver.
Che, hacete unos mates.
Claro, dice. Bueno,
el timbre.
Así que alguno de ellos va a ganar y tendrá la posibilidad de experimentar esto. En ese libro de historias reales vas a tener la posibilidad de saber lo que sucedió acá a la vuelta.
Pero ni hablar, vamos a ir juntos, dale.
No, yo no.
No, vamos juntos.
Entramos de noche,
nos metemos por una ventana.
No, mejor no.
Y filmamos así en la oscuridad a ver qué hay.
Registro documentalmente la situación.
Sí.
Vamos todos.
Él dice que lo señala desde la esquina. ¿Desde la esquina nuestra cuál es?
Yo soy el que llama 911, ¿no?
Así no sirve. Pero bueno, la gente si quiere y tiene historias, yo estoy en Facebook con mi nombre y apellido y la fotito es el libro. Casualmente ahora me pueden buscar. Me escríbanme y cuéntenme esa historia que tienen en casa desde hace años y que por ahí no la cuentan para que nadie diga, oye, estás re loco.
Bueno,
o que se rían de vos.
Herrera,
yo no me río.
Seguramente se va a estar poniendo en contacto con vos. Cuando posteamos el concurso en el Facebook de la radio, está el link a tu Facebook personal.
Buenísimo.
Y además, para tener un dato extra, que lo hemos comentado ahí, pero para que sepas también, la gente que se lleve tu libro se va a estar llevando de chapa Ilusorias, el libro de ilustraciones en base a la obra Losoria de Alberto Laiseca, que editaron también la gente de Muerde Muerta, así que un combo interesante.
De todo.
Divino, yo
de
lo
todo.
Tengo,
de todo. Gracias por haber venido.
No, ustedes
Que las historias para recopilar no sean duras.
Pero ¿qué es esto?
No está tan bueno, ¿no? Ir por ahí, toparse con cosas diabólicas.
¿Vos crees que haya como en los discos cuando tienen letras subidas de tono que te ponen la etiqueta? ¿Vos crees que hagan una historia tipo terror para maricones?
Terror copado, terror copado sería, terror copado. Terror copado, ¿no? Fantasmas copados, como el hobby que vive en mi casa, ¿no? Cosas claro. así. Igualmente, claro, las vas a experimentar vos, así que después contalas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así. Yo no voy a participar. Yo la voy a leer.
Sí, sí, sí.
La lectura no me genera tanto tanto efecto como ¿no? lo visual directo. Ahí, sí.
Sí.
Sí. Ahora, sobre las historias que aporta Herrera, él dice que puede traer su Ouija para ir a la casa de acá a la vuelta.
No.
Ouija no usamos. No hay que abrir puertas que después no sabes cómo cerrar. En ese sentido,
él
¿cómo
dice
respetamos
eso?
En. Bueno, yo estoy en contra de ese tipo de cosas, porque creo. Entonces,
bueno,
como
claro,
creo.
Exactamente.
Y no jodo con eso, creo que existe. La Ouija, la tengo una en casa. De chiquita la usaba sin tener conciencia de lo que estaba haciendo.
Después dijiste, bueno, la quizás, dejo guardadita.
Quizás por eso la gente tiende a tener más historias de este tipo, ¿no? Por tener una tabla Ouija y joder con estas cosas de chico.
¿Viste?
Si a vos te pasan, ¿viste? Y a Joy que la tiene también, ¿no?
Ahí tienen. ¡Jodan! ¡Jodan!
Pero si alguien va a decir, yo jugaba la Ouija y vimos que empezaba a deletrear una palabra, iba S-A-T-A-N, y ahí dejamos... que ya está, esa historia está recontra reconocida, ya fue, no la cuenten, ya pasó, esa nata pura.
Herrera, guarde su Ouija. Gracias por haber venido.
No, a ustedes, gracias.